con los santos el viernes que estuvimos allá en Barcelona, del Quindío. Estuvimos considerando algunas inquietudes, preguntas de los hermanos. Lógico que es bastante amplio, muchos asuntos se van viendo en la medida que vamos pudiendo abarcarlos. Es como recoger un botín inmenso del Señor y lo que podemos apretar. Y aún apretando se nos caen las naranjas y los limones y los frutos. Pero bueno, vamos llevando lo que el Señor nos va concediendo y que quede firme en nuestros corazones. Hoy vamos a continuar con aquellas cosas. Tampoco estamos esperando poder compartir todo, sino lo que se pueda. Porque la realidad de las cosas es el mismo Espíritu el que la pone. Y cuando Él la pone y se afirma en nuestros corazones, es una posesión permanente del pueblo del Señor que nos enriquece. Y como dice Pablo al despedirse de los santos allá en Mileto, él les dice que los encomienda a la palabra de su gracia, la de Dios, que la palabra de la gracia tiene poder para sobreedificar. Porque la palabra de la gracia no es algo pasajero. Es espíritu y vida eterna. Por tanto, esa palabra y ese mover del Espíritu Santo, que es todopoderoso, porque es también el Espíritu de Dios. ¿Y cómo el Espíritu de Dios no va a ser también divino como el Padre? ¿Cómo Dios va a tener un espíritu inferior a sí mismo? Su espíritu es tan divino como Él. Porque es el Espíritu del Padre y del Hijo. Entonces el Espíritu, porque la palabra de Él es la simiente eterna, y con su palabra Él creó el universo entero, visible e invisible, en la primera ocasión, y esta es la nueva creación, a partir de Cristo resucitado por el Espíritu. Es una palabra que nos constituye para vida eterna en hijos, y en hijas si la recibimos, si la creemos. El Señor solo nos pide que le creamos. Incluso Él nos da la fe por medio del oír. Y nos da el oír por medio del hablar. Él habla y su hablar es espíritu, es vida, y los que le oigan tienen vida eterna. Entonces, vamos a ver algún desarrollo que nos ayude a ver de manera panorámica para después poder abarcar más y poder descender a cada una de las partes de todo ese camino. Vamos a ver algunos momentos interesantes de un desarrollo progresivo del darse de Dios. Dios es eterno, Dios en sí mismo es inmutable, no necesita crecer, pero en un sentido económico, es decir, para nosotros, para nuestra experiencia, ella sí es progresiva. Y el crecimiento de Dios en nosotros no es crecimiento en la esencia de Dios, sino es crecimiento en nuestra experiencia del Dios único. Él es único, completo, pero nosotros vamos creciendo en el disfrute y conocimiento de Él. Ya desde el principio, en las palabras que Dios habla acerca del hombre, y ustedes las conocen muy bien en Génesis 1:26, hay muchas cosas escondidas que luego a lo largo de toda la Biblia, en la historia bíblica, y luego la historia que proviene de la bíblica, la historia, gracias hermano, la historia que sigue con la iglesia. Eso comenzó, pues, primero en el corazón eterno de Dios. Comenzaron cosas en los cielos. En Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De ahí está el mundo visible y el invisible, el angelical y el natural. Algo aconteció en ese mundo que está en el capítulo 2, que Dios lo permitió para una revelación mayor de Dios. Dios no solo es capaz de redimir, sino que también es capaz de crear perdón, sino también es capaz de redimir y es capaz de juzgar y de limpiar. Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva y una nueva Jerusalén, y ya hay nuevas criaturas en espíritu que están tomando del Espíritu de Dios que se ha mezclado con el suyo y están pasando a nuestra alma a lo largo de nuestra vida, incluso a nuestro cuerpo mortal, vivificándolo. Y claro que esa vivificación no es todavía todo lo que está provisto, porque está provisto la glorificación completa del cuerpo de Cristo en la glorificación del Hijo. Y eso también pasará a nosotros por el Espíritu. Lo digeriremos como de a poco vamos digiriendo la leche espiritual con su papilla para los hijitos, los niñitos que van creciendo, y luego para los jóvenes y para los padres y ancianos, el alimento sólido y espiritual, la carne del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces dice, hermanos, el 1.26, a propósito del número 26, es el número o la numerología bíblica del nombre personal de Dios, el nombre Yahvé, que son cuatro letras y por eso se llama el tetragramatón, y de ahí surgió tetragramón, que son la letra Yod, la letra G, la letra Vav y de nuevo la letra G. La letra Yod vale 10 y la letra Vav cada uno vale 5 y como son dos ya van 20 y la letra Vav vale 6, por lo tanto es 26. El número 26 es el número de la numerología del nombre propio de Dios. Ese nombre está también en Jesús y es Jesús Yahvé el Salvador, el que salva. Nuestra salvación. Y ya Jesús se escribe en el griego porque el nombre se traduce. Si no quisiera Dios que se tradujera, no hubiera querido y providenciado que el Nuevo Testamento fuera en español, el primero en griego, y se tradujo al griego, y el nombre de Jesús aparece, y todo el Antiguo Testamento aparece en griego, en la Septuaginta, que es la que cita mayormente, casi el 90%, Jesús el Señor y los apóstoles en el Nuevo Testamento. O sea que la traducibilidad de su nombre está vista en la propia Biblia. Y todos los que han sido salvos han invocado al Señor en su propio idioma, pero al mismo Señor. Y Dios ha entendido que se refiere a Él, aunque es bueno que conozcamos su nombre en su idioma original y todo eso, pero de todas maneras la gracia del Señor ha permitido que sea traducido y que hayamos sido salvos invocándolo cada uno en nuestro idioma. Pero sabiendo que detrás de las apariencias está, detrás de todas las lenguas, detrás de todas las razas, está el Señor único en su realidad eterna a favor de todos nosotros. Pero también lo honramos en lo pequeño y en lo grande, en lo de adentro y también en lo de afuera. Entonces allí dice en el 26, entonces, o sea, después de todo lo que había creado en los cielos y en la tierra original, y después de lo que había pasado en los cielos y también en la tierra, cuando después de la rebelión de una tercera parte de los ángeles siguiendo a uno de los querubines llamado Lucero, que llegó a ser Satanás, el diablo, que es el mismo, y no crean que no es el mismo, porque así quieren decirlo otros, como para lavarle la cara al que no la tiene limpia. El diablo es el mismo Lucifer, es el mismo Satanás, es la serpiente antigua. Y también hay príncipes cercanos a él que usan nombres demoníacos, Belial, Belcebú, todos esos nombres. Pero bueno, entonces después de esa caída celestial vino una composición, como así se llama por Isaías. Dios mismo usa esa palabra, composición, en el verso 18 de Isaías 45, donde Dios mismo dice que Él creó, formó, hizo y compuso, y que no creó tohu babohu. No creó tohu, la palabra tohu que viene de tejón, de abismo, de desorden, de caos. Dios dice Él mismo que Él no creó así la tierra. Por lo tanto, el caos que aparece en el verso 2 se debió a una caída en los cielos. Y por eso es que de pronto aparece la serpiente y no sabemos de dónde vino, pero después sí sabemos. Hay cosas que Dios ya pone sus indicios, sus sellos, su marca, su pista, y luego en otros versículos cuenta cosas de cosas que sucedieron antes, aunque las cuenta después, pero las asocia con aquellas marquitas iniciales. Deja marquitas porque después va a hablar cosas que son de antes, pero las hablará después. Es que hay cosas que se cuentan después. Por eso es que una de las preguntas, y aprovecho el minutico, es: ¿pero y de dónde salió la mujer de Caín? Porque habían leído solamente el testimonio en el Toledot HaShamayim Bet HaEretz, las relaciones de los cielos y la tierra, y en el Sefer Toledot Adán, las relaciones, el libro de las relaciones de Adán, que ocupa desde el 2.4a hasta el 5.1a. Y luego de eso viene también el tercer Toledo, o sea, las terceras relaciones, las relaciones de Noé, donde se cuentan cosas que sucedieron antes, pero se cuentan después. Pero que se cuenten después no quiere decir que no sucedieron antes. Muchas de las caídas en los cielos de Lucifer se cuentan por allá en el tiempo de Isaías, y todavía más tarde en el tiempo de Ezequiel, y algunas se cuentan en Apocalipsis, pero sucedieron antes. Entonces, en las relaciones de Noé que incorpora Moisés en el Génesis, desde el capítulo 5, verso 1, parte D, hasta el capítulo 6, verso 9, parte A, esas son las relaciones de Noé que incorporó Moisés. Entonces ahí se dice que Adán y Eva también tuvieron otros hijos e hijas. Y entonces una de esas fue que tomó Caín y se fue a la tierra de Nod. Y algunos dicen, ¿pero quién era Nod? Bueno, lo que pasa es que la palabra Nod significa errante. Por lo tanto, esa tierra llamada de Nod era la propia tierra para donde se fue Caín. O sea, la tierra del errante. El errante era Caín. Otro nombre de Caín es Nod. Nod es el errante. Caín salió de la presencia de Dios y empezó a errar y se llevó a una de sus hermanas. ¿Cuándo tuvo Adán y Eva esas hermanas? Un poco después. Porque no solamente tuvo a Set, a Caín y a Abel, sino que tuvo muchos hijos e hijas. Él vivió 930 años. Y tuvo muchos hijos e hijas. Y eso lo cuenta el libro de las relaciones de Noé, incorporado por Moisés en Bereshit, el Génesis, el principio. Entonces, cosas que dijo al principio, y Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré, y dijo, ¿en qué contexto? Y después explica lo que había en ese contexto, que ya lo fue indiciando, dejando la clave incluso desde el verso 2. ¿Y por qué en el segundo día Dios no dijo que era bueno? ¿Y por qué le dice al hombre recién hecho de que guarde el jardín, de que lo va a guardar? De las espinas, y todavía no tenía espinas. ¿Y de dónde aparece la serpiente? Serpiente, en el capítulo 3. O sea, habían sucedido cosas, ya había indicio de eso, los hay hasta hoy, pero se van entendiendo después. Y entonces cosas suceden y se cuentan después. Desde ahí vino la mujer de Caín, que después incluso en la tradición antigua hasta el nombre quedó registrada, porque como las cosas no sucedieron en el aire, sino en la tierra, lo esencial, la clave, la llave para interpretar todo está en la Biblia. Pero como también hay recuerdos de los que vivieron y se van transmitiendo, y a veces alguien escribe algo de esas tradiciones, también hasta los nombres de las esposas de ellos pasaron a la tradición, porque son la gente más antigua que hubo en la tierra. Y no, la esposa de Caín. Pero entonces aquí dice, entonces dijo, o sea, después de todo lo que había hecho y todo lo que había sucedido y todo lo que Dios tuvo que componer, porque hay cosas que Dios creó y cosas que formó con lo que había quedado de lo creado, lo que no fue afectado y de lo que sí fue afectado. Entonces Dios formó e hizo y compuso, que son los cuatro verbos que Dios mismo dice que Él ejercitó. Él creó, Él formó, Él hizo y Él compuso. ¿Lo quieren leer? ¿Sí? Para que lo vean con sus ojos y lo marquen, para que después puedan recordarse dónde está Isaías 45:18, y lo puedan ir explicando. Isaías 45:18. Entonces, dice así, porque así dijo Yahvé. Oh, Isaías está contando lo que le oyó decir a Yahvé. Y dice Isaías que Dios dijo que Él creó los cielos. O sea, no solamente quien escribió dijo esto, sino que lo dijo Dios mismo. Cuando leemos en los 10 mandamientos, Él está corroborando ese primer documento, esas relaciones de los cielos y la tierra, porque en 6 días Yahvé hizo los cielos y la tierra y en el séptimo descansó. Dios está corroborando la realidad de eso. Dios mismo está usando ese documento. Y aquí Dios mismo habla de acuerdo con ese documento. Y dice ahí, Él dice que creó los cielos. Él es Elohim, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Pues varias cosas han pasado en la tierra y con la tierra, y cada verbo tiene un sentido. Como había cosas que se volvieron un caos, porque el original dice, y la tierra se tornó, ayetá es el verbo griego, desolada y vacía. Ha-eretz, ayetá, tohu, babohu. Ha-eretz, ayetá, tohu, babohu. La tierra, ha-eretz, se tornó, ayetá, tohu, babohu. Desordenada, caótica, vacía, vana. Y esas mismas palabras, ese tohu, note la T y la H, que son las raíces de la palabra tejón, que es la misma palabra que aparece al principio, allí donde habla de las tinieblas y el abismo. Ese abismo, ¿será que Dios creó el abismo así porque quiso hacer abismos? No. Dios hizo cielos y tierra, pero la tierra se desordenó. Vino caos porque vino rebelión en esa dimensión. Y de ahí es que aparece ya el diablo, diablo. Lo cuenta después cómo se hizo diablo, pero sucedió antes del verso 3. El verso 2 del 1 de Génesis es consecuencia de esa rebelión en los cielos que se cuenta después, pero sucedió antes. ¿Vale? Entonces ahora Dios también trabaja sobre ese caos y empieza a moverse el Espíritu de Dios sobre ese caos y luego fue poniendo orden y dijo que fuera la luz. Pero dijo que eso fue en el primer día, pero de la composición, de la hechura, conformación y composición de Dios, porque la creación ya estaba como cielos y tierra, pero no estaba desordenada, porque eso es lo que dice acá Dios, mire, no la creó en vano, eso no está diciendo Isaías que dijo Dios. Y aquí la palabra que se traduce crear en vano es la misma palabra tohu, del tohu babohu. Ha eres ayetá tohu babohu. Y la tierra se tornó desolada y vacía, el tohu babohu. Pero aquí Dios dice que Él no la creó tohu. Entonces, ¿cómo fue que en el verso 2 resultó desordenada y vacía? Tohu, babohu. ¿Cómo se tornó caótica? Porque hubo una rebelión en los cielos. Siempre que hay una rebelión resulta un desorden y siempre se usa esa expresión, tohu, babohu. Pero aquí dice Dios mismo que Él mismo no la hizo así, caótica. Él no la hizo tohu, como un tejón. Tejón viene de tohu. Eso ya es en el hebreo. En el Babilonio antiguo se decía Tiamat. Y después los paganos divinizaron esas fuerzas caóticas. Pero la revelación de la propia boca de Dios es la que estamos leyendo. Entonces dice así: no la creó tohu para que fuese habitada, o sea, tampoco bohu, porque bohu es vacía, pero no, la creó para ser habitada, o sea, no vacía. Yo soy Yahvé y no hay otro, no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. No, yo soy Yahvé que hablo justicia y que anuncio rectitud. Entonces, hermano, aquí en estas cuatro verbos que usa Dios mismo, y lo oye, o lo ve y lo oye Isaías, y lo registra de la boca de Dios, se refiere aquellas cosas del principio, lo dijo en el tiempo Isaías, como en el tiempo Isaías dijo lo que la caída de Lucifer, Lucero, que ese era el nombre que tenía, pero que es el mismo diablo y Satanás, un querubín que se reveló por mucho tiempo, del tiempo no natural, sino del celestial. Él estuvo en los caminos de Dios, pero al final quiso suplantar a Dios, hacerse Dios, tener su particularidad, y llegó a ser el padre del mal. Y Dios sabía que eso sucedía, Dios no lo provocó. Dios hizo criaturas buenas y libres, pero él sabía que ellos no lo iba Dios a obligar a ellos. Quería que cada criatura que le iba a acompañar por la eternidad tenía que quererlo, tenía que entrar en un pacto con él. Y primero fueron probados los seres celestiales. Fueron probados. 2/3 resultaron fieles. 1/3 resultó rebelde. Y mientras sucedía eso, Dios, mientras eran probados los ángeles, Dios todavía no hablaba ni decía muchas cosas, y los otros ángeles veían lo que estaba sucediendo, aún allá. Y luego lo que empezó a suceder aquí en la tierra, y Dios todavía no les decía nada, porque estaba viendo a ver si ellos tomaban posición por los otros o tomaban posición por él. Entonces, esos manejos de Satanás es lo que en Ezequiel se llama las contrataciones. Aquellos arreglos, aquellos pactos, como la politiquería de la rebelión, de la del primera conspiración contra Dios. Y en esa estaban siendo probados todos los ángeles. Dios ya sabía, porque él no necesita esperar que las cosas sucedan para saberlas, porque él es Dios. Pero él no las forzó. Él hizo a las criaturas libres y dejó que se expresaran en relación a él. Y por eso guardó silencio por un tiempo. Luego, ya cuando ya tiene sus amigos, ya definidos, que se definieron por él, entonces a sus amigos, como Abraham, le dice: ¿acaso yo no le voy a contar a Abraham, mi amigo, lo que voy a hacer? Si yo sé que él va a enseñar a sus hijos para que sigan mi camino, ¿cómo no le voy a contar a mi amigo? A los amigos Dios les fue contando todo. Y después le preguntó a otro amigo, ya cuando llegó ese otro amigo, era San Judas Tadeo, le veo hermano en la carne, hermano materno del Señor Jesús. Y le dice: Señor, ¿y cómo es que te vas a manifestar a nosotros, pero no al mundo? Y el Señor también le dijo sus razones. Le dijo: el que me ama, porque este es el que de verdad ama a Dios. Que a veces pensamos que el amor es algún sentimiento, pero algunos tienen sentimientos de amor por otras cosas, de tremenda emoción por un gol de Colombia contra Alemania, por ejemplo. La emoción es estridente y a la gente le gustan esas emociones y las de las drogas. En cambio, la fe es tan simple, tan sencilla, más tan valiosa, profunda y rica, que el Señor prefiere más bien esconderse y solo mostrarse brevemente a los que con una pequeña señal lo reconocerían. Entonces, así fue con la primera creación, con los ángeles. Dios veía todo lo que acontecía. Y cuando Lucero iba a visitar a Miguel o a fulano, fíjese que Miguel tiene un nombre, porque Dios pone los nombres a las estrellas y a veces esos nombres son proféticos. Y el nombre de Miguel muestra lo que Dios sabía de Miguel. Miguel quiere decir: ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? O sea, nadie es como Dios. A él no le iban a afectar esas contrataciones de Lucero. No se iba a dejar engañar ni por Lucero, ni por los otros principales príncipes, porque alguno de Miguel era uno de los principales príncipes, no era el único. Pero fíjese que él hizo honor a su nombre. ¿Quién como Dios? En cambio, ¿qué va a decir la gente del mundo que va a seguir a Satanás? ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y la gente se va a dejar marcar y se va a acobardar, o algunos se van a liar, no sabemos si de buena gana o de mala gana, pero seguirán a Satanás hasta el abismo. Algunos no dejarán de adorar a los demonios a pesar de saber que son sus propios torturadores y engañadores. Y Dios, como hizo criaturas libres, Él ya sabía todo, pero lo dejó que fuese manifestado para que se conozca su justicia y se conozca por qué Él ha decidido juzgar a los que merecieron ese juicio y tener misericordia de aquellos que ya nacieron en una situación caída. Solamente Adán y Eva, de los seres humanos, excepto el Señor Jesús, que nació sin corrupción. El diablo también lo probó, pero él condenó al pecado en su carne, que vino a tentarlo en su carne como en Adán. Antes el pecado no estaba en la carne de Adán, estaba fuera. No estaba en la carne de Eva, pero en una decisión de ella, el mal que estaba fuera y que estaba en criaturas ya rebeldes, pasó a estar dentro de la carne de los seres humanos, varones y mujeres. Y luego ese poder de la ley del pecado y de la muerte que entró de Satanás a la carne de la humanidad, ahí también vino a dominar el alma. Y por eso todo el poder del alma no es suficiente en sí mismo para vencer a la carne. Entonces, por eso Dios, como la muerte entró por un hombre y pasó a todos, también por un hombre, el Señor Jesús, Él también fue probado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero venció en todo. Y en su carne condenó al pecado y venció el mundo, venció el diablo y el último enemigo, que es la muerte, también la venció. Así como de uno nos pasó a todos, de uno también nos pasa a todos, los que lo recibamos. Entonces Adán, antes de pecar, él estaba en una situación inmortal, pero todavía sin vida eterna. Era una situación indefinida, porque estaba en prueba. Entonces, por eso es que Dios permitió que en el centro del jardín del Edén estuviera el árbol de la vida. Y Dios le dice al hombre, de todos estos árboles pueden comer. Por ahí cerquita estaba otro que, como ese era maligno, Dios es fiel, porque ya existía el mal. ¿Cómo iba a existir un árbol del bien y del mal si no hubiera habido ya diablo, que es el padre del mal, el maligno, el padre de la mentira? Como Dios sabía que eso ya existía en el mundo, que en algún momento el ser humano se encontraría con una realidad que él todavía no discernía, que estaba detrás de ese portal. Pero en ese portal estaba algo que el enemigo había introducido y Dios iba a tratar con el hombre, iba a tratar con el mal también a través del hombre. Porque para eso fue hecho el hombre, lo acabamos de leer. Hagamos al hombre a nuestra imagen, es decir, para representar a Dios, que sea como la imagen de Dios, que es el Hijo, y conforme a nuestra semejanza, o sea, conformarlo a ser semejante a Dios. El Padre dijo, hagamos, o sea, yo voy a hacer mi parte, y tu Hijo, como sabemos que va a caer, te va a tocar a ti hacerte hombre y desarrugar a ese hombre todo torcido, arrugado, y hacerlo nuevo, y tu Espíritu Santo vas a tener que aplicar todo lo que consiguió Jesucristo a favor del hombre. ¿Y qué dijeron? Hagamos. Hagamos. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están haciendo. Porque cuando hicieron al primero, era apenas el comienzo, no era todo. Dios no dijo hagamos al primero y si nos falla, pues nos quedamos con la gana. Frustrados por toda la eternidad porque nos venció el diablo. Pero no es así. El diablo no puede vencer a Dios. Sí, se reveló, Dios ya sabía, y lo permitió para que se conozca su poder. Y se conozca también su ira justa y santa, y su poder sobre la rebelión más horrible y profana y miserable que ha existido. Y el Señor la va a vencer. Y la va a vencer a través del ser humano. Y un ser humano que nació vencido por el mal. Porque Adán, pues creyó, todavía no comía el árbol de la vida, estaba apenas en la prueba, pero cayó en la prueba. Y todos los que nacimos de ahí ya nacimos caídos, ya heredamos la condición caída del pecado. Y el pecado no estaba solamente en el diablo y sus ángeles, sino que había entrado en la naturaleza humana por Eva, y por Adán, pero como Eva fue engañada, entonces Dios hace responsable a Adán, que era la cabeza de Eva. Dios siempre hace responsable primero a las cabezas, por un hombre, entró el pecado en el mundo. Porque Adán sí sabía, él no fue engañado. Pero él le dio la espalda a Dios, amó más a Eva, la siguió, por cuanto oíste la voz de tu mujer. Maldita será la tierra por tu causa. O sea, la causa de la maldición es Adán. Entonces ya nacimos en la maldición. Y Dios sabía que todo el género humano, desde el primero, iba a ser maldito. Los ángeles no. Ellos nacieron en la gloria. Y no para un siglo ni dos siglos. Hay ángeles que llevan todos los 20 siglos, de 21 siglos de la era cristiana, y desde el mismo principio han estado Gabriel, Miguel, Uriel y todos ellos. Y otros ángeles. Y aquellos principados que vienen de esas edades, de que no son de este mundo cronológico, sino del mundo invisible, celestial y espiritual. Ellos han estado en todas las generaciones. Allá estuvo Miguel y todo, y estuvo Lucero y todo. Más se revelaron con Lucero un tercio de esas criaturas, de distintas categorías. Príncipes altísimos, o otros, digamos, que eran como Miguel, se revelaron principados, potestades y huestes, hasta duendecitos. Y unos no se revelaron, otros sí. Y esa rebelión la encontramos, hermano. No es que no necesitas casi ni leer la Biblia. Y si no te engañas a ti mismo, dice, pero ¿de dónde está miseria mía? ¿Cómo es que soy tan egoísta, tan hipócrita, tan lascivo, tan perezoso? ¿Cómo es que soy un engañador? Uno puede hacerse el tonto, pero las plumas de paloma se nos vuelan y el chulo aparece ahí. Con el primer ventarrón, ahí está el chulo. El caído. Y el Señor sabía que todo eso acontecería. Imagínese la grandeza de Dios. Para que sea notorio su poder, su grandeza. Va con unos vasos a tener misericordia. Los que nacieron así, ya todos torcidos. Y con otros va a aplicar su juicio. Con los que fueron voluntariamente rebeldes y afrentaron a Dios en su rostro. Por la bondad que Dios les hizo de crearlos en el cielo y darles un poder tremendo. Y quisieron hacerse como Dios y se volvieron los peores. Y tengo que decirlo así para que lo oiga el infierno y el pecado. No solo aquí, porque no estamos solo en este mundo visible, sino en el invisible. Y entonces manifestó su poder, y eso es lo que dice Pablo. ¿Qué? Si Dios, queriendo mostrar su poder, su ira, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios no los hizo así. Ellos se hicieron así, se juramentaron para ser así, y siguen haciéndolo y queriendo destruir los hijitos, las hijitas de Dios. Seres humanos que nacimos en medio de millones de voces mentirosas, sin conocer nada, engañando a las naciones. Pero el Señor quiso mostrar su poder. Él no solo es creador, Él es redentor y Él es juez. Y su poder y su ira y su venganza son santos. Dios es santo porque la justicia es santa. ¿Cómo va a venir alguien a estrupar una niñita y vas a reírte con él y dejarlo libre? ¿Acaso incluso un pecador no colaboraría para correr y agarrar al tipo y que lo lleven a la cárcel y que lo guarden allá para que no siga haciendo lo mismo? No podemos decir que la ira de Dios sea pecado. No toda ira es pecado. Por eso San Pablo decía, airaos, pero no pequéis. Es que a veces tenemos una imagen de Dios como de abuelito gordo, así, que los nietitos pueden darle todos los... Dios es santo, y en la santidad se junta el amor, la bondad, la misericordia, la firmeza, la santidad, y la santidad de Dios es la que se expresa en su indignación santa y justa. Nunca se sobrepasará un milímetro, ni forzará a nadie, ni obligará a nadie, pero juzgará a todos. Para bien o para mal. Y nadie estará en el infierno por culpa de Dios, sino por su propia culpa. Y aún ese infierno es bondad de Dios. Porque si Dios no le resistiera, sería peor. Pero cuando Dios nos resiste, no concuerdo con esta miseria que te has hecho y que sigues haciéndote. ¿No es bondad? ¿No es bondad? Y si le pone límites, no es bondad. Si Dios no quiere que nos vayamos de una vez al abismo y nos estorba por acá y por acá, mire hasta cuándo le va a dar Dios oportunidad al diablo. Lo va a soltar después del milenio. Y va a soltar a esos que están allá abajo en el Tártaro, la prisión de los ángeles caídos. Y va a resucitar a todos los perversos de la tierra después del milenio. ¿Y sabe qué harán en esa última oportunidad? Se van a venir otra vez contra Dios y contra el campamento de los santos. Y entonces ahí desciende fuego de Dios y los consume. Y el cielo y la tierra viejos huyen delante de Dios y ya no se encuentran más en ningún. Y todavía no está el cielo nuevo ni la tierra nueva, pero está el trono blanco. Y ahí Dios va a juzgar primeramente a esos primeros que pecaron. ¿Y con medio de quién los va a juzgar? Por el Señor Jesucristo, que ya los venció, y por los vencedores de la iglesia. Primero los Corintios 6 dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar al mundo y aún a los ángeles que cayeron, habiendo nacido en un paraíso de gloria, serán juzgados por esos borrachos, prostitutas, drogadictos, bandidos, que fueron perdonados, que fueron soportados, que fueron limpiados, regenerados, renovados, fueron hechos los hijos y las hijas de Dios, en medio de miles de voces, de demonios y de tentaciones, y quisieron serle fieles a Dios, los que nacieron en las tinieblas, van a juzgar a aquellos. Por eso la rabia de ellos. Señor, sea nuestro guardador. El Señor es nuestro escudo. El Señor los ató. Y serán juzgados por el Señor y los santos vencedores. Ellos se sentarán a juzgar a los ángeles y a los impíos. Porque ellos también tenían la maldad en su carne desde que nacieron. Y tuvieron en esta tierra que no era color de rosa desde cierto momento para acá, llena de espinos, de problemas, de guerra, de veneno, hasta de serpientes, tarántulas y todo. O sea que, hermano, pasar por la prueba es lo que nos hace firmes en el reino del milenio y después en el reino eterno y con Cristo en el juicio del trono blanco. Hay que entender eso. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? Para aprender a honrar al Señor en medio de la prueba de la fe. Cuando van a venir muchas mentiras, muchos engañadores, muchas sugestiones del enemigo, de toda clase, que te suicides, que te decías hacer esto, que te vuelvas loco, y no eres tú, son ellos. Te vas a meterte lo de ellos. Pero tú miras al Señor y crees en su gracia. Dice, de la boca de los niños, el Señor fortaleció la fortaleza, fundó la fortaleza. ¿Qué es lo que los niños hacen? ¿Qué es lo que hace que un perdido nazca de nuevo como un bebé? Una cosa, que invoque al Señor. Diga, Señor Jesús, confío en ti. No sé qué hacer, no puedo enfrentar eso tan horrible, pero tú sí puedes. Te doy mi vida en tu mano. Confío en ti. Eso es lo que hace el primero que se salva. Esos son los niños. Y de la boca de los niños el Señor fundó la fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza? Pues el Señor mismo. Como cantaba nuestro hermano Martín Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Amén? Castillo fuerte es el Señor. Entonces el Señor está permitiendo lo que está permitiendo por un tiempito y después va a juzgar a todos. Ya hubo prueba de los ángeles y ya algunos ángeles son escogidos. En la Biblia se habla de ángeles escogidos. O sea que Dios sabía, y no solo lo que Él sabía para que la gente dice, ah, pero eso lo sabías tú. ¿Y quién va a saber lo que tú sabes? Entonces Dios lo dijo que suceda en el tiempo, tanto el celestial como el natural de la tierra, que sucedan las cosas. Dios sabía que su Hijo era el vencedor. Pero ¿quién más iba a saber si el Hijo no era probado? Dios no te prueba para saber Él, sino para que se manifieste la realidad en la realidad y todo mundo lo sepa. Dios quiere que todos conozcan las cosas. Entonces Dios permite que suceda. No piense que Dios no sabía dónde se había metido Adán. Cuando le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Usted qué piensa? ¿Que Dios no sabía dónde estaba Adán? Hermanos, el que no sabía dónde se había metido era Adán. Entonces cuando dijo, ¿dónde estás tú? No era para saber algo de Adán. Él lo sabe todo, él es Dios eternamente omnisciente. No hay nada que Dios agregue a su conocimiento. O si no, no sería Dios ni hubiera sido omnisciente. Y si no hubiera sido omnisciente, nunca habría sido Dios. Dios es eterno y es el mismo. Y no muda, no cambia. Pero cuando él pregunta, ¿de dónde vienes? Dios ya sabía de dónde venía Satanás. Conoce toda su historia y por dónde anda. Pero se lo pregunta a Satanás para exponer su corazón. Ay, estaba por toda la tierra. ¿Qué estaría buscando? Y Dios le dice, ¿y no viste? ¿No viste a mi siervo Job? ¿Que no hay otro como él en la tierra? Porque ese es el problema. Ese era el problema. Lo que hizo con la humanidad. Y mira mi siervo Job, y eso le dio rabia a Satanás. Déjame que haga esto y esto, tú lo tienes cercado, porque claro, Dios tiene ejércitos de ángeles que cercan a Job y la familia de Job y lo que Dios le dio a Job. Y eso lo confesó el propio Satanás delante de Dios, y Satanás no le puede mentir a Dios. A Dios nadie le engaña. Pero Dios expuso el corazón de Satanás. ¿No has visto a mi siervo Job? ¡Uy, eso le da rabia! Y a veces pide permiso, muchas veces pide permiso para probar a su siervo. Y hermano, somos probados. Y por eso el Señor quiere que oremos, que no nos deje meter en la tentación que el diablo nos quiere meter. Líbranos del mal. No nos metas en tentación. Hay oraciones que Dios quiere que hagamos y no hacemos. Entonces Satanás pide permiso. Y Dios le dice, Simón, Satanás te ha pedido para probarte, para zarandearte. El Señor sabía lo que iba a pasar. Pero también sabía el resultado de su intercesión al Padre. Mientras tú y yo estamos siendo probados, el Señor Jesús está intercediendo al Padre, que nunca se nos olvide. Y Satanás, cuando se le dio permiso, vino y le dijo, mire todo lo que pudo hacer cuando Dios le soltó hasta un poquito más. No le soltó todo. Hasta aquí llegarás, no vas a tocarlo a él, pero puedes tocar, ay, tocó su familia, qué terrible. Tocó sus bienes, después tocó su salud, su cuerpo, pero no le pudo quitar la vida, solo hasta donde Dios permitió. ¿Y para qué era eso? Porque de eso se trata todo. Job venció. No le atribuyó a Dios despropósito. Se humilló hasta la muerte. Dijo, ya he hablado lo que yo no entendía, necesito preguntarte y que tú me enseñes. Cuando su mujer quería que se suicidara, que maldijera a Dios y se suicidara, dijo, has hablado como la mujer insensata del mundo. ¿Acaso solo vamos a recibir de Dios esto y no esto? Porque él sabe que Dios es el que da el permiso, Dios tenga misericordia. Por eso Jesús dice, orad así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, no blasfemar. Hay que orar para que su nombre sea santificado, respetado con temor, y que no sea blasfemado. Y si no oramos así, muchos van a seguir, pero si oramos, si oramos, si oramos, algunos van a decir una cosa y ¡pam! Que se hace, muerde la lengua. Yo he visto eso. Mi esposa conoce un caso. Una vez estaban conversando, hermanas en Cristo, debajo de una linda parralera, una casa hermosa, hubo así todo. donde están aquellas tablitas así para mantener las parras ahí cerca y los racimos hermosos de uva. Y un hermano abrió la boca para hablar mal de un siervo del Señor. Tan pronto empezó a hablar, se zafó uno de los palitos y fue directamente a su boca. Se clavó en la boca. ¿Qué va a pasar cuando alguien quiera hacer daño a los dos profetas que están por venir? Que parece que algunos ya están hablando, que hay algunos ya por ahí, no sabemos. Algunos ya están diciendo que hay dos que dicen que están por ahí. Yo no digo que sí ni que no, yo no sé. Tengo que profundizar más en la noticia, es reciente. Pero la Biblia dice que cuando alguien les quiera hacer algún mal a ellos, eso, yo le voy a dar un balazo y ¡ta! Me lo dan a mí. Le voy a tirar una piedra y me cae la piedra a mí. ¿Cómo pasó ahora? Cuando hubo la primera luna rojo sangre y rompieron el pacto que iban a firmar con Israel los palestinos de Hamas. No, de Hamas, no, de creo que era el de Al-Fatah, y después se unieron con los de Hamas y se vinieron contra Israel y le dispararon misiles. Los misiles venían hasta por docenas, pero cuando iban a cruzar la frontera de Israel, algo invisible hacía que subieran y empezaban a explotar arriba. Hasta hoy lo pueden ver en internet. Las manos de los que ya lo han visto. Mire, aquí hay por lo menos 3, 4. Eso quedó filmado en vivo y en directo. Los misiles no llegaban, sino que se subían y explotaban en el aire. Ah, imagínate, lo convirtió el Señor el misil en excavadora, le ahorró el trabajo a Israel. ¡Aleluya! ¡Qué maravilla, hermano! Hay que conocer lo que hace Dios. Pero miren, hermano, los enemigos de Israel y de Dios se dieron cuenta de que el Dios de Israel los defendía, y eso lo decían ellos, y ellos lo sabían, y aún sabiéndolo continuaron. Cuando llegó ya no la segunda, sino la cuarta luna, rojo sangre, en Sukkot del 2015, ahora ya el Señor fue más delicado. Cuando le mandaron los misiles a Israel, ya no subían a explotar en el aire. ¿Sabe qué hacían? Daban vuelta como un boomerang y se devolvían a explotar sobre ellos mismos que lo dispararon. Noté como primero el Señor hasta un misil que mandó Israel también lo hizo subir para arriba y explotar arriba. A veces ni caían de tan desechos que quedaban, que los llevaba el viento. Pero después, ya la cosa fue más seria. Siguieron disparando misiles. Entonces se los disparaban a ellos mismos, porque los misiles seguían por un tiempo la dirección humana, la sabiduría humana, pero después se daban vuelta como un boomerang y se volvían a caerles a ellos mismos. Y eso es visible, yo he visto eso acontecer. Y está también, usted lo puede ver si quiere buscarlo en internet. Entonces Dios va probando hasta que habrá la última prueba aquí en la tierra, dice el Señor. Dice que ahora, para la gran tribulación, es la hora de la prueba para probar al mundo entero. Y lo último ya es después del reino del milenio, cuando resuciten los otros muertos, no los fieles, sino los infieles van a resucitar. y van a unirse con Satanás y con algunos que tenemos que estudiar de lo que van a quedar en el milenio. Porque habrá un milenio. Y ese milenio no es todavía lo final. Lo final es la Nueva Jerusalén, el reino eterno. Pero el milenio es todavía parte de la peregrinación, porque se le llama campamento de los santos. Todavía en el milenio los santos están en campamentos. Solo en la Nueva Jerusalén, en el cielo nuevo y la tierra nueva, estarán en la posesión definitiva, donde lo demás ya estará barrido totalmente. Hasta que tuvo la última oportunidad que Dios les dio. El diablo mismo tendrá oportunidad de salir del abismo. Y también los espíritus encarcelados, que harán desastres, como dice la Escritura, en las trompetas, especialmente de la quinta. Pero cosas de esas se están ya adelantando. Y los que no tengan el sello del Dios vivo, demasiado de ellos. Pero todos estaremos en guerra. Solo que estar en guerra bajo la protección de Dios y con Él dentro de ti es muy diferente de los que no conocen a Dios. De los que adoran esos espíritus. Porque cuando salgan esos espíritus y esas otras pruebas que habrá en las trompetas y plagas de la tribulación, dice, y aún así no se arrepintieron. Dios quería que se arrepintieran, pero no quisieron. Ni dejaron de adorar a los demonios que los torturan, los engañan. ¡Qué locura! Seguirán en eso. ¡Qué terrible es la perdición cuando habiendo tenido la oportunidad de recibir al Señor, que incluso fue a predicar a los muertos, para que los que vivan, dice, los que a los muertos, para que vivan en espíritu según Dios y sean condenados en la carne según los hombres? O sea que habrá una prueba de condenación en la carne, pero que no afectará el espíritu de los que reciban al Señor de entre los muertos a quienes Jesús predicó. Eso está escrito en la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6. Entonces en el milenio va a haber los vencedores que son de Cristo. Jesús lo dice, ustedes lo pueden leer en la Biblia, esos son los que van a reinar. Cuando le dijo, hagamos al hombre para que reine, ahí está ya el reino. Pero para reinar tiene que primero contener al Señor, representar al Señor, ser facultado en esta vida, en la tierra, en esta vida de iglesia, facultado para juzgar, y entonces ahí sí ser coronado por el Señor en ese reino, para regir con vara de hierro. Entonces habrá esa categoría de los vencedores. Algunos vencedores con más gloria, otros con menos, porque el Señor es justo. ¿Qué hiciste con tu mina? Cada uno le dio una mina. Y uno con esa mina, Señor, negocié con tu mina, y tu mina, no yo, tu mina, lo que tú me diste, Señor, produjo 10 minas. Bien hecho, siervo fiel y prudente, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Sé sobre 10 ciudades. Si una persona a quien Dios le confió 10 monedas, ahora le confía 10 ciudades. 10 ciudades para gobernar por un milenio y luego sobre toda la creación en el reino eterno desde la Nueva Jerusalén. Entonces, ese será un vencedor de una de un brillo mayor que el de 5. Porque dicen, primero los Corintios 15, que así como una estrella difiere de otra en gloria, lo que llaman los astrónomos estrella de diferente magnitud, claro, eso desde el punto de vista nuestro en la Tierra, puede ser una que no vemos que sea mucho mayor, pero el Señor está usando la astronomía que ya era común desde la época de Enoch y que ha seguido avanzando. Entonces, ahora el Señor lo usa para una parábola, porque el Señor usa parábolas del mundo astronómico y del mundo natural terrenal, parábolas del mundo mineral, parábolas del mundo vegetal, parábolas del mundo animal. Entonces, en las parábolas del mundo astronómico, el Señor compara a los astros con los vencedores y dice, como una estrella difiere de otra en gloria, así será en la resurrección de los muertos. O sea que lo que Cristo se haya formado y la persona conquistado para Cristo mientras estaba en la edad de la iglesia, eso va a aparecer en el tribunal de Cristo y esa va a ser su gloria en el milenio. Ningún Reich ha durado 1000 años, solo el de Cristo. Hitler quería ser el tercer Reich y terminaron todos por allá en el infierno, la mayoría de los que le siguieron. ¿Qué le sirve al hombre ganar este mundo y pierde su alma? Entonces, ¿qué pasó con aquellos? Ahí están. Pero el Señor dice que los santos juzgarán al mundo, pero primero Dios juzgará a sus santos. Y al que venciere y guardare sus obras hasta el fin, porque la perseverancia es fundamental, no hay que echar a perder lo que el Señor ha hecho hasta ahora y lo que el Señor nos ha permitido hacer por su gracia junto con Él, que Él lo valora mucho. Él dice que son para Él especial tesoro. Entonces Él primero te va a entregar algo que tiene una medida, te entrena con una mina, así como una nena se entrena con la muñeca a ser una buena mamá. ¿Eh? Entonces las mamás que ya son de Cristo le van enseñando los valores del Espíritu, actuando en el Espíritu y hablándole en ese Espíritu a su nena para que su nena sea una buena mamá. Porque Dios a sus hermanas e hijas vencedoras, nuestras hermanas y del Señor, pero hijas de Dios y también del Señor Jesús, las va a hacer, como dice ahí en Pablo a Timoteo, la mujer se salvará, no que la base de su salvación sea el criar a su familia en el Señor, amar a sus maridos, sus hijos. No es esa la base por la que ella se salva, sino que eso es lo que aparece en las que van siendo salvadas. Van siendo unas madres ejemplares, esposas ejemplares, como la mujer virtuosa de la que nos habla la madre del rey Lemuel. Y está coleccionado al final, después, como un apéndice a los proverbios de Salomón. Están los de otros sabios y de esta mujer sabia que enseña a las mujeres sabias. Porque no es Salomón, por más mujeres que haya tenido, el que podía enseñar a otras mujeres. Es la madre de un rey la que le puede enseñar a las mujeres a ser virtuosas. Pero eso de ser virtuoso no es la base por la que ella se va para la gloria, no. Es porque ha sido salva y sigue creciendo en la salvación, sigue viviendo por el Espíritu. Entonces resulta que ella hace ese hermosísimo trabajo confiado. Es que, hermano, usted que es madre, usted que es padre, ¿usted confiaría a su hijita, su hijito, a cualquier bandido? ¿Cuánto más Dios? ¿A quién le confía Dios los que han de ser sus hijos y sus hijas? A tus padres. Tienen que ser creyentes para que los críen en la amonestación del Señor, para que conozcan al Señor. Y hermano, eso, no piense que usted quisiera dejar su familia para irse a predicar a la India. Hermano, la mejor selva para predicar en nuestra familia. Las sierras somos nosotros mismos. Entonces el Señor dice, la mujer, por Pablo a Timoteo, la mujer se salvará engendrando hijos y criando hijos si permaneciere en con modestia. Esa no es la base, que la va a hacer ella salva, no, sino porque ella fue salva por gracia, sin obras. La obra del Señor y el Espíritu en ella la convirtió en una obra maestra, que es una madre ejemplar, que Dios utiliza como instrumento para formarle sus propios hijos a Dios. O sea que Dios escoja ciertas madres para ciertos hijos. Son arreglos eternos de Dios. Arreglos eternos de Dios. Dios ya sabía que te ibas a ser cristiano o cristiana. Y ya sabía que ibas a tener hijos. Y como Pablo, por el Espíritu, habló una profecía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces ya sabía Dios que tú ibas a orar por tu casa y que Él iba a tener que oír esas oraciones. Entonces escogió a los que Él sabía que iban a recibir al Señor también. Y por eso prometió, serás salvo tú y tu casa, porque tus hijos también conocerán al Señor. No está forzando a nadie. Cada cual tiene que tomar su decisión y ser responsable. Pero como Dios lo sabe, te puso donde tenía que ser. En el medio de la situación que Él escogió. Él escogió tus horas, tus momentos, pasó por los fracasos tuyos. Él no te obligó, pero Él permitió y te cuidaba para que no te murieras. Yo ya estaría en el infierno si Dios no me hubiera cuidado de la muerte, que estuvo segura encima de mí antes de ser creyente. Iba caminando por una avenida en Chapinero y yo todavía no era cristiano, era un rebelde, un ateo, estudioso de psicología. Mis favoritos eran los peores ateos, Sigmund Freud, Federico Nietzsche, Jean-Paul Sartre, era lo que yo leía y hablaba con todo orgullo y soberbia en mi juventud. Y salía de un concierto de rock, de esos locos de los años 60, cuando el hipismo, que fue la época en que yo estudié en la universidad, iba caminando por la calle 60 de los hippies allá en Bogotá, desde la séptima a la 13, y había mucha gente que salía y llegaba, de manera que yo iba caminando no por la acera, sino por la calle, pero al lado de la acera. Y unos venían por acá, entre los que iban por la serie iban acá, y un hombre iba aquí caminando a mi lado, yo no sé quién era él. Él iba acá y yo abajo. En un segundo, como si hubieran hecho un enroque. ¿Saben lo que es un enroque? Cuando se juega el ajedrez, que cambian las fichas. Esta la ponen acá y esta la ponen allá. Hermano, en un segundo nos cambiaron de puesto. Y tan pronto yo subí y él bajó, un carro que me iba a matar a mí vino por detrás y mató al hombre a mi lado. Yo vi hasta cómo le reventó la cabeza con esa parte que sobresale abajo. De la... Terrible. Era yo, hermano. Era yo el que tenía que estar muerto. Pero así, ¡chum! Tan pronto, porque no había dónde poner al otro. ¡Chum! Nos cambiaron como en un enroque. En ese un segundo ahí, ¡ca! Yo subí a la vida y él bajó a la muerte. Quizá ya había decidido, quién sabe qué cosa, no sé, Dios sabrá. Pero hermano, yo me quedé aterrado. Yo vi que era yo el que tenía que estar muerto. Y que alguien me había cambiado. Ahí empecé a sospechar de que además de la dimensión que vemos, hay otra dimensión. Y hay gente ahí que nos está cuidando. Nos está cuidando y nos está viendo, hermano. Muchas otras cosas se podrían contar. Entonces Dios sabe cuándo naces, en qué época naces, de qué padre naces, de qué raza naces, qué cosas vas a experimentar. Todo es permitido por Dios con cálculos divinos para conformarte a Cristo. Y pasas por lo que pasas y Él está viendo todo y sus ángeles te están acompañando y los demonios se dan cuenta que este como que lo cuidan mucho los ángeles. Entonces, uy, a este tenemos que matarlo, quién sabe si se vuelve Elías, si se vuelve Jeremías, otro como esos locos, porque ellos piensan que los locos son otros, ¿no? Porque ellos se dan cuenta de los movimientos celestiales. Y hay una guerra alrededor nuestro constante, que a veces el Señor nos la deja sentir cuando la bala vio aquí a tu lado, cuando le cayó al otro, pero fue disparada contra ti, por el diablo. Porque a veces una vez nos pasó eso, en Codacia, en la época terrible de la droga y de la guerrilla y todo, que mataban a cualquiera en el Cesar. Y estamos en una sala en el fondo de una droguería con hermano Arcadio. Él estaba sentado así como está nuestro hermano aquí y yo acá. Y en una sala, y aquí estaba un ventanal de una droguería de la hermana de Arcadio. Y después estaba la droguería y allá la calle. Y un hombre que venía en un carro, venía un sicario con otro en una moto. Y pasó al frente nuestro y empezó a dispararle al otro. Empezó a dispararle al que venía manejando el carro. Le dio 9 disparos. Él ni sabía que yo existía, pero el diablo sí sabía. El diablo quería matarme a mí como de chiripa también y como de postre, ¿no? Matar al otro y por ahí que una bala me matara a mí, porque empezó a disparar de allá para acá 9 balas desde la calle al carro. Y las balas pasaron por la droguería. Unas mataron al hombre y otras llegaron y una llegó acá, a mi lado. Eso que dije no es un invento. Arcadio, que estaba ahí, él es testigo. La bala llegó aquí. ¡Ta! Y en vez de rebotar para acá, rebotó para la escalera. En esa gira hubo 4 muertos a nuestro lado. 4 muertos en una gira. El Señor en su misericordia nos guardó. No lo digo para gloriarnos. ¿De qué nos vamos a gloriar? Sería que Dios le permitiera después a ellos acertar. Dios nos guarde. No quiero yo gloriarme en nada, agradecer al Señor en muchas y muchas veces como Él nos guarda. Hay una guerra constante alrededor de los hijos de Dios. Y los ángeles están ahí. Tuvimos hace poco una reunión preciosísima allá en la Casa del Parque en Bogotá. Y estaba un ambiente tan precioso de oración, adoración, y una alegría, los hermanos expresándose en la fe, en amor. y un hermano que llegó un poquito ya más tardecito, pero llegó a la reunión. El Señor le dio su primera visión en su vida. Dice, yo nunca había tenido una visión. Yo oía que los hermanos, algunos hablaban, pero dijo ese hermano, nunca me imaginé que iba a suceder conmigo, que Dios me mostrara esto. No fue sino entrar en la reunión y estaba toda la iglesia en adoración, proclamando al Señor, rodeada de ángeles, todos uno al lado del otro, guardando entre todos la iglesia, y no solo alrededor, sino en cúpula, todos cubiertos de ángeles. Y afuera, una guerra de flechas, de lanzas, de dardos inflamados, de demonios, y los dardos y todas esas flechas, todo lanza, caían en los ángeles. Incluso los herían a ellos, pero ellos no dejaban que nos tocaran. Ese es el mundo real que vivimos, hermanos, que otras veces no lo vemos, pero poco a poco Dios va abriéndote los ojos para entrenarte en la guerra. Pero para pelearla con el Señor. La guerra nuestra no es de conquista. La conquista ya la hizo el Señor. La guerra nuestra es para permanecer en la fe, en el terreno conquistado por Cristo. Nunca actúes como que vas a tener. No, ya tienes. Porque a veces nuestra confesión en la oración, en vez de confesar los hechos que Él nos ha hecho y nos ha dado, solo miramos a nuestra condición natural sin ver, como si no creyéramos que Él nos perdonó, que nos regeneró, que somos sus hijos, que nos resucitó con Él, que nos ascendió, que nos sentó con su Hijo. Y en vez de confesar esa realidad, confesamos, ay Señor, es que yo soy tan débil. Sí, en nosotros somos débiles. Pero hay que confesar que Él vino, Él escogió lo débil para fortalecerlo. No hay que confesar solo que somos débiles. Hay que confesar que Cristo venció toda nuestra debilidad. Escogió lo débil, lo que no es, lo menospreciado por el mundo, para deshacer lo que piensa hacer alguna cosa. Esos que se quisieron hacerse dioses, Dios los va a deshacer a través de los pobres, débiles, viles, menospreciados, pero que le van a creer al Señor como un niño que solo dijo papá. Y de la boca de los niños Dios funda la fortaleza cuando decimos Abba Padre, porque Dios puso el Espíritu de su Hijo en nosotros para que por medio del Hijo podamos decir Abba Padre y el Padre nos oiga, nos defienda y nos cerque, como el propio Satanás confesó que estaba cercado Job. Aunque también a veces nosotros le damos lugar al enemigo, abrimos el cerco, pero Dios quiere que no abramos ese cerco y que oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ya voy a terminar. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. No nos metas en tentación. ¿Ve? No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la mano del mal o del maligno. O sea, que el Señor tenga, hay que pedírselo. Y pedírselo y quererlo, quererlo y creerlo. Y no querer salir de ahí, darte una vacacioncita, a ver si regresas, porque a lo mejor al salir ya mueres. Algunos se quieren tomar vacaciones. Ay, 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 se están exponiendo a los demonios. Y termino con esta anécdota. Un hermano en Río de Janeiro se molestó con los ancianos porque ellos a veces lo amonestaban, le decían cosas, hermano, guárdese en el Señor. Y él un día vino y le dijo a los ancianos, hermano, déjenme vivir mi vida. Ustedes ocúpense de sus cosas y no se metan conmigo. Déjenme, yo voy a vivir mi vida. Le dijo a los ancianos. Pero los ancianos dijeron, pues hermano, eres tú el que escogió esto. Allá tú. salió de esa reunión donde fue a pedirle a los ancianos que no se metan más con su vida, que no le ayuden más. El hermano no fue sino salir y en la esquina fue liberado un batallón de demonios. Tan pronto él dijo eso y salió a la calle, se le vino desde la esquina un batallón de demonios directo, corriendo para agarrarlo a él. Y él en un segundo entendió lo que él había hecho y lo que estaba pasando. Liberó a los demonios con su propia decisión. Quedar expuesto a ellos. Y cuando venían los demonios, entendió, se regresó otra vez adentro. Buscó a los ancianos, se humilló, perdónenme hermano, perdón, yo hice una locura. Y ahora, y contó lo que pasó. Y le pidió a los hermanos que pongan sus manos, que oren por él, que lo guarden. A veces nosotros pensamos que no hay sino lo que nosotros demos. No sabemos cuántos espíritus hay. Tanto de Dios, que hay que creer que están aunque no los veas, que el Señor está aunque no los veas, y de los espíritus malignos. Eso es lo que significó ese nombre, que en un cierto lugar cuando Jacob vio el otro campamento, el cerco de Dios, le llamó a ese lugar como nuestro hermano Camilito le puso a su finca, Mahanaim, que significa dos campamentos. El campamento nuestro, de nuestra familia, de los hermanos, que es el que nosotros vemos con los ojos naturales, pero el otro campamento de los que están oyendo también, y nos están viendo y nos están guardando, y quiere que confiemos en el Señor, que confiemos en el Señor, creer en el Señor, invocar al Señor. Algunos decimos fórmulas, la sangre de Cristo tiene poder, sí, eso es verdad, para perdonar nuestros pecados. Pero lo que tenemos que decir, Señor Jesús, manténme escondido en ti, donde tú me pusiste, escondido contigo en Dios, porque aquí está rodeado de guerra. Pero tú nos escondiste contigo en Dios. Señor Jesús, tú eres mi galardón, tú eres mi porción y tú eres mi escudo, confesando lo que eres, no usando como frases así como si fuéramos chamanistas diciendo conjuro, no. Invocar al Señor y que Él nos guarde. Y como el propio Yahvé enviado el Hijo, le dijo a Satanás, Yahvé, mi Padre, te reprenda, oh Satanás. Como Miguel decía, el Señor te reprenda, oh Satanás. Y confiar en el Señor. Invocar al Señor. Mucha paz tiene aquel cuyo pensamiento en ti persevera, que se relaciona con una invocación de fe, porque la fe es como conectar en un enchufe contacto y ahí viene la energía y prende la lámpara, prende lo que sea, porque hay contacto. Y el contacto no es repetir mil veces una misma frase como si fuese un rosario. El Señor dice que no es esa la manera de orar. La manera de orar es invocar al Señor. Cuando Moisés le dijo, oró a Yahvé, ¿qué le dijo Yahvé? ¿Por qué oras a mí? Vive al mar que se abra. O sea, ¿no entiendes, hijo, que estás ahí porque yo estoy contigo? Que lo que tú digas, yo lo hago. Ah, eso se le enseñó Yahvé a Moisés. Entonces, orar invocando al Señor, concentrados en Él, porque batallas hay y habrán. Hay que invocar al Señor. No es confiar en la invocación, sino en Él que invocamos, el Señor. Nunca es una estrategia. No confiamos en estrategias de guerra. Confiamos en la persona del Señor. Su sangre que nos limpia. Su espíritu que mora en nosotros y permanece en nosotros en medio de la guerra, sosteniéndote en medio de la guerra, porque está dentro de ti, sosteniéndote aún en tu miedo y en tu cobardía, y haciéndote valiente y tranquilo en la cara de la batalla. porque tú ya estás unido al que está sobre todo poder de Satanás. Tú no vas a subir. Él bajó y entró en ti. Y tú estás en el ascendido, sobre todo poder de Satanás. Tú estás invocándolo a Él, seguro en esa cápsula, escondido en Cristo y en Dios. Eso hay que creerlo en las guerras. No confesar solamente lo que sentimos, sino lo que el Señor ha prometido, lo que Él es, lo que Él nos ha prometido, que por esas promesas participamos de la naturaleza divina. Permanecer en la ascensión de Cristo, porque somos un café con leche con Él. Su Espíritu, que está sobre todo, se unió al nuestro y nos unió a esa posición de Él, la de Cristo y del Espíritu. Ese es nuestro lugar seguro. Ese es el cerco de Dios. Ese es el escudo. Ese es el galardón. Ese es la porción nuestra. Nuestra guerra no es para conquistar eso. Eso lo conquistó el Señor y nos colocó ahí. Y nuestra guerra es permanecer ahí y no dejar que las mentiras y trampas de Satanás nos saquen de ahí. Washington dio un ejemplo. En una guerra entre China y Japón, que fue real. ¿Sabe cuál era la táctica de los japoneses? O a veces de los chinos, se escondían para que no supieran dónde estaban y disparaban una sola bala. ¡Pah! Luego cambiaban de lugar sin que se dieran cuenta y disparaban de otro lugar. ¡Pah! Y el soldado japonés pensaba, pero parece que era de allá, pero me parece que era de allá. Te sacaba un poco la cabeza como para oír bien de dónde venía la bala. Y la próxima le llegaba a la cabeza. Y así fueron matando gente escondida porque sacaba la cabeza de su protección. ¿De dónde era que venía la bala? Así los distraían, disparaban un solo tiro de un lado. Pensaban que estaban allá, pero como el otro era, parece que oí mal. Entonces, hermanos, vamos a parar aquí, vamos a orar, vamos a confiarnos en las manos de Dios. Amén. Oramos juntos, permítanme orar esta vez un pedacito y después ustedes también, los que quieran unirse, porque somos iglesia, porque para la iglesia hay promesas, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia como iglesia. No hay que quedarse solo, hay que estar aunque sea dos o tres. Juntos. Porque a donde dos o tres están, ahí estoy yo. Entonces es una promesa a la iglesia. Hay promesas a las personas y promesas a la iglesia. Promesas a dos o tres. Entonces por eso estemos siempre unidos, orándonos por otro y estemos juntos. Amén. Padre, te damos gracias que nos diste esta oportunidad, dar esta palabra tuya que nos viene de la antigüedad, pero es viva y es fresca porque tu espíritu es la realidad de ella y por eso ella es siempre fresca cuando tu espíritu está ahí. Necesitamos de ti, Señor. Guárdanos porque sabemos que arrecia el combate. Tú lo sabes. Tú sabes lo que han pasado, hermanos, muy cercanos. Te rogamos que nos permitas permanecer escondidos en ti. No hay búnker más seguro que tú mismo, Señor Jesús. Tú estás a una altura donde no llegan ni los más terribles cohetes. En el nombre del Señor Jesús, ayúdanos a vivir en tu gracia, en tu confianza, en la fe. Nos ayudes a discernir la realidad del mundo visible y del invisible y que podamos vivir a la luz tuya, en el descanso tuyo, en la santidad que tú eres y que tú nos das. porque tú eres santo y eres tú el que nos hace santo. No solo nos mandas, no solo dices ser santo, sino que como dijiste, sea la luz, fue la luz, así al decir ser santo nos hace santos con la santidad de tu Hijo, que es nuestra santificación. Padre, guárdanos del maligno, glorifica tu nombre, santifícalo, venga tu reino, avance tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y Señor, todo lo necesario para la vida, no te pedimos cosas, lujos, estamos contentos con la provisión tuya, solamente te pedimos que lo que necesitemos para servirte, para lo tuyo, para nuestras familias, cumplir nuestras responsabilidades, te lo pedimos a ti, pero no solo te lo pedimos, sino que sabemos que nos has oído y lo recibimos y sabemos que nos vendrá en el nombre del Señor Jesús. Y que tú nos puedas llevar donde tú quieras, como tú quieras, y tú uses a tus hijos y permite que estemos en la unidad del Espíritu, también en la unanimidad del alma, un solo corazón y una alma, y también juntos y unánimes, teniendo en común todo lo que nos has dado para tu gloria. En nombre del Señor Jesús. Amén.